¿Cómo está, profesor Bechara? Un gusto saludarle. ¿Sí escucha bien?
¿Aló?
¿Sí me escucha bien? ¿Aló?
¿Jesús?
¿Sí me escucha? A ver, si no. ¿Aló? Ya. Creo que me está mal.
¿Jesús?
¿Aló? ¿Aló? ¿Me escucha? ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? ¿Aló? Déjame escribir acá. ¿Aló? ¿Aló, aló? ¿Me escucha? ¿Me escucha? Ya. Configuración de audio y video. Demonios. Aló, aló. ¿Aló?
Hola Jesús, ¿cómo estás? Buenas tardes desde Bogotá.
¿Ya me escucha?
Sí, ya te escucho
Ah,
perfecto porque antes no te escuchaba absolutamente nada.
es milagroso, porque tampoco soy tan buena en tecnología, pero vamos a decir que es que ahí me dio pocas opciones y bueno, ahí funcionó.
No
Bueno.
te preocupes, ¿cómo estás?
Bien, bien, un gusto saludarle. Bueno,
Igualmente.
yo le explicaba que el contacto me lo dio el profesor Mijares. Entonces él me
¿Cómo
dice
no?
que usted me podía ayudar un poco en este tema. Yo vi un poco en su página, bueno, en su academia.edu, que tiene algunos textos relacionados con la seguridad, ¿no? Aunque un poco más con la paz y el conflicto, si no me equivoco. Entonces.
Sí. Digamos que un poco mis áreas generales de investigación con lo que tienen que ver es con conflicto armado, procesos de paz, con el caso colombiano en una perspectiva comparada y crimen y violencia en escenarios urbanos, también desde una perspectiva comparada para ubicar el caso colombiano. Pero también, digamos, sobre todo más que a nivel de investigación, pero a nivel de docencia, yo tengo aquí una cátedra sobre seguridad y conflicto, y en ese orden de ideas manejo, digamos, temáticas relacionadas con la seguridad, pues ahí, digamos, en academia.edu estaba mi página de internet, perdón.
Sí, no, su
Estaban
perfil,
mis
pero
programas de clases y pues ahí digamos un poco aparece pues como cuál es el contenido digamos y obviamente cuál es como mi orientación en cuanto a temas que tienen que ver con seguridad, ¿sí? Eso digamos un poco como para ponerte en contexto sobre lo que yo hago. Ahora cuéntame digamos un poco más de ti.
yo estaba viendo un poco. Ah, disculpe, es que yo le comentaba. Yo estudié en Flaxo, Ecuador, una maestría. La maestría es en Relaciones Internacionales.
Qué bien.
Y claro, comencé en 2016. Voy a terminar. Estoy en la tesis, estoy casi que a un mes de entregar el primer borrador. Entonces, bueno, sabe cómo es.
Claro.
Entonces, sabe que las entrevistas se hacen como hasta el final, si se puede, para ver si obtengo un buen dato acá. En este caso, claro, ya lo que yo hago es tener la visión. Traté de tener la visión del gobierno venezolano. No sé si vio el tema que yo le he planteado. Si no, aquí yo le cuento. El tema de la tesis es.
Vuélvemelo a contar.
El tema de la tesis es. Yo hablo de la securitización, que vi que usted lo propone en sus sílabos de seguridad. Es uno de los primeros temas, si no me equivoco.
Exactamente.
De la securitización como política exterior del Estado venezolano hacia Colombia, ¿no? En este caso, valga la redundancia, hago un estudio de caso, que es el cierre fronterizo del 2015. Lo analizo durante el primer año, que si se quiere, hasta agosto de 2016 es cuando cuando se reúnen, ¿no? Acá Santos y Maduro y flexibilizan, ¿no? Un término quizás no tan sincero, flexibilizan la medida del cierre fronterizo y bueno, abren ciertos pasos, ¿no? Pero no se llegó a abrir totalmente, pero sí mostraba que ya no era una medida tan cerrada como antes, ¿no? Si se quiere, ¿no? Porque la medida de una u otra manera continúa hasta el presente. Continúa hasta el presente y bueno, yo luego le cuento en mi tesis porque creo que se afianza. Entonces, lo que yo busco allí un poco es, claro, desde la parte del gobierno venezolano, pero igualmente me gustaría tener la visión de un académico, sobre todo colombiano. En este caso, no, porque siempre hay dos partes en esta política exterior, ¿no?
Supuesto.
Está las teorías de securitización, el problema que yo veía, y bueno, ahondo aquí, espero no hacerlo perder el tiempo, pero como usted es académico, para que me ayude o diga o vea si voy bien o no, yo veía que la securitización siempre se ha estudiado como una medida, es una medida interna, ¿no? Pero pocas veces se ha tomado como algo que afecta las relaciones internacionales. O cómo lo afecta, ¿no? Cómo medidas internas logran afectar las relaciones o la política exterior de un país, ¿no? Hacia otro. Profundamente. En este caso, yo lo analizo a través del análisis del discurso político, como herramienta de recolección. Utilizo el análisis del discurso político de la élite gobernante venezolana, sobre todo de Nicolás Maduro, ¿no? Principalmente, porque bueno, sabe que este es un país hiperpresidencialista. La política exterior pasa es simplemente por el presidente, lo que él diga es, y no tanto como por la burocracia, ¿no? Con los otros modelos de política exterior. Entonces.
Aunque más que por ser una cuestión del régimen presidencialista o federalista o como se llame, pues obviamente digamos es una cuestión que tiene que ver pues con el deterioro de la democracia en Venezuela.
Sí, no, gracias a Dios porque hago una maestría y no ahondo en eso, porque si no sería una tesis
Sí, es
doctoral
decir,
de.
la variable es el régimen político que le da tanto poder al presidente, ¿no? No es si es presidencialista o si es federalista, sino que es una variable que tiene que ver con el régimen político, pues en el sentido de que es tal el cerramiento de la democracia que finalmente, digamos, ya no viene al caso pues tener un sistema de control político,
Claro,
claramente.
yo busqué un poco eso, era un tema muy largo y no me quería meter con eso y no quería darle, porque también viendo un poco la política exterior colombiana, o sea, de los textos que pude leer, o sea, hay muchos académicos que consideran que también Colombia es un régimen superpresidencialista en términos de política exterior, que la constitución le da mucha. Sí, y siendo una
Sí,
democracia, ¿no? Entonces, me costaba.
pero sin, digamos, caer como en el discurso, digamos, de desconocer los bemoles de la democracia colombiana, es decir, en comparación con el deterioro democrático venezolano,
Por supuesto.
es otra discusión, ¿no? Pero un poco cuéntame, digamos, por ejemplo, como para ver esto más puntualmente,
Sí, ya.
cuéntame un poco, como por ejemplo, cuál es tu pregunta, problema, cuál es tu hipótesis de trabajo, como para ir como alineando un poco la charla.
Sí, claro. Claro, yo no te hago un estudio interpretativo, entonces no tengo. Hipótesis, lo que yo hago es una problematización, le llama el profesor. Entonces, él dice que la hipótesis es la que uno, en un trabajo interpretativo, es la que hace al final. O sea, como que yo lo que voy a desarrollar es la hipótesis al final de mi trabajo en un tipo interpretativo, como lo hago yo. Digamos que mi pregunta central es cómo se, o cómo se, no, no cómo se explica, cómo se construye, sí, cómo se construye la política exterior de Venezuela a través de la securitización en la frontera, basado en el caso del cierre del año 2015. Entonces, claro, es mezclar política exterior con securitización. Entonces, quizás ahí va un poco más difícil porque el tema que prela en mi investigación es la seguridad, ¿no? Securitización, más que la política exterior. La utiliza realmente, y es lo que dice mi análisis, utiliza el tema de la securitización. Como un instrumento para plantear una política exterior más defensiva, ¿no? hacia Colombia, hacia cualquier estado que contraríe medidas internas, ¿no? Venezolanas que consideran soberanas, ¿no? Entonces, sí, es una tesis basada mucho en textos de Romero, del propio Víctor Mijares, que él decía antes que lo que Maduro, lo que Maduro no tiene comparado con Chávez es la falta de flexibilidad. Digamos que no se adapta a las circunstancias y prefiere aislarse de los grupos regionales y de otros países que no sean aliados con él, ¿no? No es simplemente como que busca, ¿no? Proyectarse como hacía Chávez, a pesar de que las discusiones con Colombia fueron constantes, ¿no? Sobre todo Uribe. Pero las buscaba solucionar rápidamente, ¿no? No eran problemas que duraran mucho tiempo, sino que en un día estaba bien y como a los 2 días ya estaban mal y a los 2 días ya estaban bien, se recuperaba la relación, ¿no? Era un tira y encoge, creo que dice, oh, esa no es la expresión correcta, la profesora Socorro Ramírez, si no me equivoco. Ella lo cataloga así, como que bueno, era un tira y escoge constante entre Uribe y Chávez, y por beneficio interno, ¿no? Pero Maduro totalmente abandonó ese plan y lo hizo como una medida permanente, ¿no? Lo que yo iba viendo en la investigación, y yo ya le hago las preguntas, disculpe que lo. Pero aprovechando que ya usted ve este tema de securitización también, y lo comprende y lo ha estudiado, es que Maduro lo que menos busca, no sé si ha leído a Verdes Montenegro, creo que es el apellido correcto, que él dice que lo que debe buscar toda esta medida es más bien de securitizar un tema, ¿no? O sea, todo país democrático, volviendo a su planteamiento, ¿no? Lo que debe buscar es de securitizar un tema y no mantener la securitización. Lo que en el gobierno de Maduro más bien se ha mantenido, prefieren buscar las medidas securitarias antes que otra cosa, ¿no? Ofreciéndole flexibilidad para actuar fuera de las normas legales internacionales y nacionales, ¿no? En este caso.
Ahí digamos un poco, si me permites,
Por favor.
efectivamente, pues si uno se ciñe a los académicos, pues que son el referente pues indispensable en esto, pues que son Bosan y coautores, que pues son digamos quienes a través este marco de análisis en materia de seguridad que ofrecen. Que ofrecen, digamos, para pues analizar precisamente problemas pues precisamente a partir de la securitización, pues básicamente un poco, digamos, el punto es que efectivamente Bosan y coautores consideran que cuando una sociedad de manera recurrente tiende a securitizar un tema, eso lo que demuestra es la incapacidad de esa sociedad para manejar el tema democráticamente.
Exactamente.
Entonces, evidentemente, digamos, eso hay que tenerlo en cuenta. Y obviamente, como tú lo mencionabas, pues obviamente la securitización. Lo que nos está diciendo es que en ciertos casos y bajo ciertas circunstancias, básicamente se puede, básicamente digamos por ciertas características muy particulares, pues se precisa saltarse las reglas del juego. Y eso supone, digamos, unas medidas discrecionales. Pero el punto aquí, pensando en el contexto venezolano, es que, dado el deterioro democrático, eso permite de alguna manera tener una mirada crítica sobre la teoría de la securitización. No sé si me entiendes el punto al que quiero llegar.
Sí, o
Porque
sea,
es que obviamente la securitización, es decir, porque en Venezuela, digamos, ya cuál es el Estado de Derecho, si me hago entender.
Sí, o sea, usted plantea que el Estado la securitización la utilizaría más que todo un Estado democrático, sería, o.
Tendría más sentido hablar de eso, es decir, porque es que al final un poco, en el caso venezolano es tal el deterioro democrático, la erosión del Estado de Derecho, como se puede ver en términos de falta de garantías a la oposición, el manejo político de la prensa, en términos, digamos, del control al disenso, Es decir, ahí digamos ya no viene caso o es un tema a discutir, uno cómo plantea un asunto de securitización. Porque es que al final, es decir,
Lo que pasa es
cuando
que
decimos que hay medidas que se salen del cauce institucional, pues Venezuela está salida del cauce institucional en tanto estamento político. Sí, no sé
es que ese
si
es
con
el
eso pues se cumple, digamos, como el punto de lo que yo quiero demostrar.
argumento de fondo, yo lo entiendo. El problema es que por eso es que el estudio. Entonces,
Claro.
porque lo que pasa es que el Estado quiere dar ¿cómo se diría? Una visión de que es un Estado democrático. No sé si me entienden. Entonces, trata de
Claro.
justificar la medida securitaria a pesar de que nosotros sabemos que es un Estado autoritario. Entonces, pero es importante porque entonces ellos buscan justificar o justificar esa medida ante la población y ante el ámbito internacional, como que necesaria. Yo. No sé si me entiende. Es verdad lo que usted dice. Es verdad que la democracia. Yo personalmente considero que no existe allí. Pero vamos a decir que tratan de justificarlo en orden a que ellos mismos se sienten democráticos. No sé si me entiende. Entonces, como tal, necesitan justificar una medida que está fuera del marco constitucional. Por eso es que lo veía así. Pero yo entiendo su argumento. Es bastante válido, por supuesto.
Claro, porque es que al final, digamos, pues el punto aquí, digamos, central, ¿no? Es finalmente ese, ¿sí? Pero obviamente, digamos, es como una cosa son las retóricas políticas y otra cosa son las realidades institucionales. Y pues yo creo que no hay persona que en este momento considere que en Venezuela hay una democracia,
Claro.
pero bajo ningún estándar, bajo ningún parámetro, ¿sí? De todas las posibles parámetros o estándares en que uno pueda considerar una que
Ni
hay
en lo más mínimo, claro.
una democracia, ¿sí?
Pero bueno, vamos al 2015 y tal vez todavía allí la gente podía creer en la comunidad internacional que existía algo
Claro.
así. Entonces, yo quería preguntarle, ya aquí en las preguntas, porque si no,
Sí.
para que no diga, bueno,
No, pues sí, evidentemente de esto yo creo que podemos hablar, pues, esta vida y la otra.
sí, no, es un tema impresionante. Pero me gusta tener su opinión académica porque usted conoce el tema. Quizás a una persona, yo he entrevistado aquí diputados de la oposición, entrevisté a un embajador del gobierno, ¿no? Y claro, ellos tienen una visión ya muy, muy, ¿cómo se dice? Muy determinada. Entonces, y claro, no conocen casi este tema de la securitización. Esto les suena raro, pues. O sea, no saben ni qué es esto de la securitización. Entonces, mientras le voy explicando, a ellos no les importa lo que les explico, sino van diciendo lo que van pensando, ¿no? Entonces, este me sirve bastante porque ya usted tiene este conocimiento teórico y puede ver si hay una coincidencia entre mi pregunta, el caso, y por eso es que me tomé esta libertad, ¿no? De hacerle estas preguntas antes. Bueno, yo tenía unas preguntas acá. Es una entrevista semiestructurada, si se quiere. Una pregunta como que se direcciona y usted, bueno, usted contesta lo que le parece acá. Entonces, o sea, lo que le parece cercano a la pregunta o algo que pueda aportar a esa pregunta, ¿no? Entonces, yo veía aquí, porque el estudio así dice, sobre todo hay un profesor que daba clase en Flaxo que se llama Gabriel Orozco, no sé si lo conocen, que él
Claro
decía,
que sí.
a Gabriel, entonces el profesor Orozco decía, en un artículo muy corto, él decía, que bueno, los gobiernos centrales de Colombia y Venezuela siempre han sabido que la frontera tiene problemas. Y cuando necesitan algún rédito interno, los dos acuden a la frontera para buscar ese beneficio interno. Entonces, el argumento es porque en el discurso venezolano, sobre todo del gobierno, de las élites, que es al final lo que yo analizo, se dice como que bueno, la situación, no sé si usted recuerda exactamente los días previos, ¿no? Sobre todo el año 2015, ¿no? Que ya Venezuela iba argumentando poco a poco, como que, bueno, hay una situación fuerte en la frontera, sobre todo ellos dan mucho a los paramilitares colombianos, y sabe que para el gobierno venezolano, desde Chávez, los paramilitares colombianos son la derecha colombiana, ¿no? O sea, No es que son solo unos criminales, sino que actúan, son como el brazo armado de la derecha colombiana, sobre todo de Uribe, ¿no? Y en general del estamento político colombiano. Así lo consideró Chávez y así lo consideraba Maduro, ¿no? En su discurso. Era como una forma, no sé, si se quiere delicada, aunque no tanto, de acusar al gobierno colombiano, ¿no? De estos problemas. Entonces, si usted consideraba que estos problemas en la frontera, o sea, inseguridad, bandas criminales y demás, era algo que estaba desde ese año o tiene mucho tiempo pasando en esa frontera. Porque hay que ser sincero, el argumento entonces del Estado venezolano es que era casi que algo como de los últimos años, que la criminalidad y los hechos delictivos en la frontera estaban ocurriendo de una manera tan alta, lo que muchos autores contradicen, ¿no? Entonces, bueno, esa sería una primera pregunta. Y la segunda parte de esa pregunta es si realmente en esa frontera usted lo que ha visto, estudiado, es que solo son los paramilitares, los colombianos, los que llevan a cabo actos de inseguridad, ¿no? En la frontera común. Y bueno, eso es una primera pregunta.
Digamos, yo creo que vienen una serie de precisiones al caso sobre la caracterización de los actores armados en Colombia. En este orden de ideas, en Colombia, los actores, digamos, que se conocen como paramilitares o llamados, digamos, militares, autodefensas, ¿sí? Básicamente son, es decir, es una denominación que no es representativa, que no es característica de su verdadera naturaleza. Es decir, me explico. El punto, digamos, aquí central es que es absolutamente, digamos, no tiene, digamos, peso mencionar que los paramilitares sean de la derecha. Así como tampoco tiene ningún sentido explicar la guerrilla como un actor de la izquierda.
Claro.
¿Sí? En este orden de ideas, un poco, digamos, yo aquí lo que creería, ¿no? Es un poco lo que digamos acá, digamos, lo que yo creería, ¿no? Básicamente es que primero tener esa claridad, sobre todo en cuanto a que los paramilitares no son actores, digamos, que sean actores políticos, por decirlo de alguna manera,
Okay.
sino que los paramilitares lo que son actores criminales. Son ligados a las economías criminales, a las economías criminales, sobre todo
Exactamente.
lo que es drogas ilícitas y básicamente en la faceta, digamos, de la distribución, ¿no? Y eso, digamos, pues básicamente tiene una serie, pues, de implicaciones, ¿no? Sobre todo por el hecho de tratar de entender la razón de ser de su ubicación en una zona de frontera, ¿sí? Porque a la luz, digamos, de lo anterior, el punto, digamos, es que básicamente el punto, digamos, central es que la razón de ser por la cual los paramilitares estaban en la frontera era porque representaba una ganancia o porque resultaba funcional a la lógica de la economía criminal. ¿Sí? Es decir, que aquí no había ninguna razón de ser en términos, si se quiere, políticos, ¿no? Ahora, el punto, digamos, aquí central, o un poco, digamos, aquí la cuestión de fondo, es, pues, básicamente que para el caso, digamos, de la frontera con Venezuela, pues, En términos, digamos, geográficos, pues es una frontera que desde el punto de vista colombiano es la frontera más larga, ¿sí? Es la frontera, digamos, más larga y una frontera que en una de sus instancias es bastante viva, ¿no? Que es sobre todo a la altura de Norte en Santander, no
Sí.
así, digamos, en otros casos, ¿no? Entonces, un poco, digamos, aquí el punto, digamos, central, ¿no? Es un poco, digamos, entender que básicamente el punto, digamos, aquí con lo que tiene que ver es con que la ubicación es una ubicación que tiene que ver con consideraciones estratégicas que están ligadas a economías criminales, ¿sí? Sobre todo para el caso, digamos, de los paramilitares y autodefensas, ¿sí? Y que poco, digamos, tiene que ver con que poco, digamos, tiene que ver con consideraciones que sean, digamos, políticas, ¿no? Eso, digamos, es algo que me parece que es muy importante. Y en este orden de ideas, digamos, frente a lo que tú mencionas, el punto, digamos, central, ¿no? Es que básicamente la cuestión central con lo que tiene que ver es con el hecho de que en la frontera colombo-venezolana, sobre todo, digamos, a la altura de Norte de Santander, uno se encuentra con una multiplicidad de actores armados. Es decir, que no vería yo mucho fundamento en afirmar que ese territorio, por decirlo de alguna manera, es exclusivo de los paramilitares, ¿sí? Dado que allí en ese territorio, pues lo que hay es una presencia también de otros actores armados, algunos ligados con el conflicto armado como la guerrilla y otros, digamos, más ligados, por ejemplo, como mafias de contrabando, ¿sí? Entonces, un poco aquí me parece que no tiene mucho sentido atribuir una presencia exclusiva o dominante de paramilitares, sino que al contrario, lo que se observa tanto en la frontera con Venezuela como de hecho en la frontera con Ecuador, sobre todo a la altura de Nariño, es una multiplicidad de actores armados, ¿sí? Históricamente, y esa multiplicidad de actores armados tiene que ver con la funcionalidad de las fronteras, ¿sí me hago entender? Entonces, un poco ahí yo no vería que existen muchos fundamentos pues para afirmar que hay, si se quiere, una exclusividad de los actores armados, exclusivamente pues los paramilitares o las autodefensas, con la salvedad antes anotada sobre que su razón de ser, pues ante todo, digamos, con lo que tiene que ver es con economías criminales y nada que ver con política ni nada que ver con meramente contrainsurgencia.
Sí, perfecto. Yo tenía otra pregunta ahí, profesor. Y se sale un poco de lo que tenía, pero quería su opinión. No sé si se hace muy largo, usted me dice y yo voy
No, no, para
avanzando.
nada. Acá yo tengo plena disponibilidad de tiempo.
Ah, bueno. Nunca he visto a alguien que hable más que yo, así que bueno.
No, créeme que yo puedo hablar, pero mejor
¿Cómo?
dicho,
Bueno,
infinito.
usted es el entrevistado, así que me ganaría aquí. Yo tenía esta idea cuando estaba escribiendo, porque usted dice que lo que entiendo es que no hay que definirlas entonces ideológicamente, son grupos criminales que, bueno, tienen unos fines distintos a los políticos. Porque yo tengo, como yo, constructivismo, eso es bueno, como usted sabe, la securitización es más fiable cuando se estudia con el constructivismo, ¿no?
Exacto.
Entonces, yo tengo obviamente que analizar un contexto, ¿no? De la política exterior venezolana, que no es que Maduro la tuvo de repente. Maduro, bueno, fue el canciller de Chávez que más duró.
¿Aló?
¿Aló? ¿Sí me escucha? ¿Aló?
Sí,
Ah.
ya te oigo.
que más duró, y bueno, él se insertaba en una estrategia institucional e ideológica en política exterior que ya traía Chávez, ¿no? Entonces, mucha de la duda que surge y de lo que yo había leído es que la cercanía ideológica de Chávez con la guerrilla o con los movimientos de izquierda, ¿usted cree que eso realmente afecta, existió en principio y afectó realmente la relación política exterior o era otra forma, otra herramienta que por ejemplo tenía el gobierno colombiano, sobre todo Uribe, para justificar alguna enemistad con Chávez? Es como el mismo argumento, pero a la inversa, ¿no? Esta cercanía de
Sí,
Chávez con la guerrilla.
entiendo el punto. Yo creería que puede ser una mezcla de tanto lo uno como lo otro. Y aquí nuevamente yo vendría a matizar lo ideológico. Es decir, nuevamente, evidentemente, digamos, acá yo creo que lo que hay son unas consideraciones tanto para los actores armados no estatales como para los actores estatales, que hay como unas consideraciones que tienen que ver con un alto sentido de oportunidad política en términos estratégicos. ¿Sí? Es decir, dicho de otra manera, un poco digamos aquí el punto, básicamente con lo que tiene que ver es que las FARC estaban en las fronteras porque las fronteras representan una funcionalidad estratégica en un contexto de conflicto armado interno, en un escenario de presión militar. ¿Me explico?
Si lo puede ahondar, o sea, yo entiendo, pero si puedo ahondar para tenerlo aquí en la entrevista.
Claro, el punto, digamos, aquí, ¿cuál es? El punto, digamos, central aquí es que básicamente con lo que tiene que ver es básicamente con una serie de consideraciones que básicamente con lo que tiene que ver es con una serie, si se quiere, de consideraciones, ¿no? En términos de que obviamente una frontera no significa nada para un actor armado no estatal, mientras que normativamente para un actor estatal una frontera es un límite.
Claro.
Y en este orden de ideas, pues una frontera le da la posibilidad a un actor armado no estatal de cruzarla, y precisamente porque sí representa un límite para un actor no estatal, evidentemente pues eso supone que la frontera se presta para ser un territorio que es una válvula de escape ante la presión militar. ¿Sí me hago entender?
Sí, perfectamente.
Y eso, digamos, pues en cierta medida tiene absolutamente todo el sentido. ¿Sí? En la medida, digamos, en que básicamente acá, pues lo que, digamos, está ocurriendo es que pues se encuentran, digamos, en la posibilidad de cruzar la frontera, pues se encuentran, digamos, la posibilidad de escapar, ¿sí?, de la presión militar, ¿no? Y obviamente, digamos, ese es el sentido de la presencia de las FARC, no solo en la frontera con Venezuela, sino también en el sentido de la frontera con Ecuador, ¿sí? Porque un poco, digamos, al final, básicamente lo que vino, digamos, a ocurrir, ¿no? Es que básicamente el punto, digamos, central es que evidentemente había una tentación muy grande de considerar que había unas afinidades ideológicas porque las fronteras con más presencia de actores armados son la ecuatoriana y la venezolana. Pero el punto es que es estratégico, ¿sí? Y que también fue estratégico para los gobiernos de esos países en la medida en que, digamos, hay una amplia literatura que no sé si la has consultado, no sé si te suena, Aidian Salehian.
O sea, quizás lo he leído, pero soy muy malo para los nombres. Realmente
Ok,
es.
porque pues básicamente serían Saleihan, pues básicamente lo que dice es que para un país, digamos, para un país, para dos países que digamos estén en conflicto, ¿sí? Pues básicamente tiene más sentido, en vez de enfrentarse directamente, utilizar la presencia de actores armados como un proxy.
Claro.
¿Sí? En este orden de ideas, digamos que yo me inclinaría por matizar el componente ideológico y yo me inclinaría más por hacer una lectura mucho más estratégica. ¿Sí? Porque finalmente, digamos, al final, yo, digamos, creo que lo que hay aquí son actores estatales y no estatales que responden a consideraciones estratégicas y a consideraciones que tienen un alto sentido, si se quiere, de oportunidad.
Ok. Y otra pregunta, profesor, que tengo acá, ¿no? Además de los argumentos esgrimidos por el gobierno venezolano, disculpe, es que estaba hecha para presidente del gobierno, en las distintas declaraciones y documentos legales, no sé si recuerda, ellos alegaban temas de seguridad, actividad de la derecha colombiana, paramilitares, etcétera. ¿Estima usted que existieran otros motivos para decretar el cierre fronterizo y mantener dicha política, hasta el presente? Bueno, hasta el presente se mantiene en cierta medida, ¿no? Esa sería la pregunta concreta.
Digamos que ahí yo no tendría una respuesta porque un poco, digamos, el punto es que hay muchas explicaciones que son muy fáciles. Por ejemplo, el hecho de decir que esto lo hace Nicolás Maduro como una cortina de humo para desviar la atención, eso a mí me parece que es una explicación muy fácil.
Claro, esa es la explicación de Santos, ¿no? Ese fue el argumento de Santos.
Sí, pero a mí me parece muy fácil. Ahora, yo no tendría, digamos, la explicación como tal, pues no la tendría. Pero lo que sí, digamos, me parece es que si hay, digamos, como que una cuestión en donde básicamente el punto es que hay como una serie de paradojas porque un poco digamos esto como para ponerte a ti en contexto, aunque tú digamos lo debes saber, pero un poco digamos aquí el punto digamos central es que me parece que la explicación es como muy fácil. No sé si me hago entender, pero es como muy, mejor dicho, es muy lugar común, ¿sí? Y porque, es decir, en este momento, digamos, convergen pues una serie de factores, digamos, que son bastante interesantes en términos del análisis, como es, por ejemplo, el hecho de que las relaciones venían normalizándose. El
Exacto.
hecho de la participación de Venezuela como un país clave en el proceso de paz en La Habana,
Claro.
¿sí? Ahora bien, un poco, digamos, aquí, pues, Maduro puede cerrar toma la decisión de cerrar la frontera, que no fue tan problemático si no hubiese estado acompañada, digamos, de la decisión de, básicamente, no tanto de cerrar la frontera, sino básicamente de la decisión pues de deportar a los colombianos, ¿no? Que residían en Venezuela, que eso digamos fue particularmente pues con unas consecuencias humanitarias bastante
Sí, y si lo que no dicen muchas personas y lo que veo en la investigación es que esas deportaciones, claro, era porque él había decretado el tema antes, pero desde principios de ese mismo año, la propia Cancillería colombiana alegaba que habían aumentado exponencialmente las deportaciones de colombianos
Claro.
desde Venezuela. O sea, no era un caso que como que surgió de la nada, ya parecía que venía dándose esa
Claro,
política, ¿no?
pero tal vez no no se dio con la intensidad como si se vivió en los otros momentos. Es
Claro.
decir, si me entiendes, una cosa es una deportación gota a gota, pero eso fue en su momento masivo.
Claro. Parecía forzada, ¿no? Parecían deportaciones forzadas.
Sí, y digamos que era algo que era bastante, ¿cómo explicarlo? Bastante fuerte, sí, porque efectivamente pues uno escucha el discurso en ese momento de Hugo Chávez, de
Maduro.
Nicolás Maduro, y claramente ahí uno ve una lógica de securitización. Sí, pero y el despliegue de militares, es decir, pero digamos que esto ya es una cuestión donde también está el deterioro democrático, porque según entiendo los militares tenían unas prerrogativas muy importantes.
Yo lo argumento en mi tesis, digo un poco, ¿no? Dentro de tantas cosas que se puede decir, de que esta, a ver, Chávez también era un militar, ¿no? Pero era el líder, ¿no? O sea, no se cuestionaba su liderazgo.
Claro, un poco digamos acá lo que ustedes están viviendo en Venezuela es lo que nosotros vamos a vivir a Colombia entre el original y la copia. Sí, en la medida en que digamos, pues básicamente, pues nosotros, pues digamos, es decir, acá viene como el pupilo, ¿no? Del gran líder, sí, pero finalmente, pues es un poco como un efecto ventrílocuo, ¿no? Y obviamente, digamos que pues todo el mundo lo sabe, pero pues obviamente, pues Hugo Chávez era mucho más hábil políticamente que su discípulo, ¿no? Entonces, digamos que eso sí es un factor que es importante en términos, pues, de realmente, digamos, tenerlo en cuenta y realmente tenerlo como en una consideración.
Porque
¿Listo?
dentro de los estudios que usted, bueno, que usted ha visto y que ha leído más que yo, por supuesto, como que la securitización puede atender en gobiernos donde el sector militar tiene una cuota de poder muy importante. Entonces, la forma de solucionar las cosas es a partir de medidas excepcionales, más extremistas. Se lo di.
Eso digamos que puede ser una hipótesis,
Claro.
¿sí? Pero obviamente digamos también tiene que ver con un aspecto que es bastante disfuncional en el caso colombiano, como es, y en el caso pues venezolano, como es la participación de los militares en el ámbito doméstico.
Claro.
¿Sí? Porque obviamente hay una consideración en torno a un desbarajuste en cuanto a los roles y misiones de las fuerzas militares. ¿Sí
Sí,
me hago entender?
perfectamente.
Sí.
Entonces yo.
Entonces,
Ah,
un
siga, siga,
poco
por favor.
digamos acá, pues yo digamos lo que creería es que, pues digamos esto pues es como un poco también lo equivocado que ha sido en el caso por lo menos del cubrimiento mediático en Colombia, de creer que porque las crisis con Venezuela se acaban, el conflicto se acaba. Si me sigues, esta es otra faceta en términos de un conflicto que tuvo un punto muy álgido en 2008 con la militarización de la frontera a raíz pues del bombardeo de Colombia al campamento de Raúl Reyes. ¿Sí? Pero aquí, digamos, esto lo que prueba es que finalmente el conflicto con Venezuela no se ha resuelto y que no tiene absolutamente nada que ver con el componente fronterizo.
Claro. A ver, otra pregunta que tenía acá. Claro, yo un poco se lo he dicho, ¿no? He hecho trampa, pero bueno, quisiera conocer su opinión. Sé que entiendo que el fuerte no es la política exterior, ¿no? Pero si en su conocimiento, ¿no? ¿De qué forma forma la medida del cierre fronterizo significa un cambio en la política exterior de Venezuela hacia Colombia? Sé que no es su área, pero si pudiera.
Se presentó un cambio en la política exterior.
Es difícil verlo porque la gente pensaría que como era Chávez con Uribe, no hubo ningún cambio, o sea, pareciera más bien una continuidad. Pero como usted muy bien explica,
Claro.
cuando llegó Maduro, o sea, las relaciones eran súper chéveres, ¿no? O sea, eran...
Claro, no, pero de hecho las relaciones estaban normalizadas, era con Chávez.
Ah, okay, entiendo.
Es decir, aquí pues hay un factor y es, claramente yo no creo que en el caso venezolano, que en el caso, digamos, venezolano, pues digamos que uno pueda, de alguna u otra medida, pueda, digamos, plantear, digamos, como que hay una institucionalización, porque pues es un país que está pues en un gran proceso, pues todo lo contrario de desinstitucionalización. ¿Sí? Entonces, como que en este orden de ideas, el punto, digamos, central, básicamente, con lo que tiene que ver esto, ¿no? La cuestión, ¿no? Con lo que tiene que ver es con digamos, cuestión que, es decir, esto, digamos, ese sobre todo, que hubo un cambio, digamos, de Chávez a Maduro, es decir, paradójicamente es como tratar de ver qué tanto hay continuidad o tratar de ver qué tanto hay como una ruptura o qué tanto hay una discontinuidad.
Claro, porque el argumento que yo tengo allí es que en la medida, ¿no? No es un argumento novedoso, sin duda, pero en la medida en que las condiciones externas e internas no le favorecieron a Maduro, o sea, entiéndase la baja en la precio de los del petróleo, la pérdida paulatina de aliados en la región, ¿no? Una pérdida de legitimidad interna, fue favoreciendo, si se quiere, medidas más defensivas, más cerradas, ¿no? Hacia cualquier actor que no compaginara contigo. Entonces, yo creo que la muestra del cierre fronterizo fue esa, porque son medidas bastante extrañas, ¿no? O sea, son extrañas en el sentido de que se extiendan por tanto tiempo. Entonces...
Claro, pero no es tanto el cierre fronterizo como la deportación de colombianos y el hecho de que esto ocurrió en un contexto como el proceso de paz, en donde paradójicamente se daba por sentado que las relaciones se habían normalizado.
Okay.
Y no era así.
Claro.
¿Sí me hago entender?
Sí, perfectamente. Sí, porque lo que yo he visto, entiendo su punto y es muy bueno, era que había señales, ¿no? De que desde el 2015 se venía disminuyendo la calidad de esas relaciones. Y no era tanto del lado colombiano, no es por ser abogado del diablo ni nada, ¿no? Era un interés venezolano en que las relaciones no se mejoraran. Pareciera así, ¿no? Entonces, en buscar, eso sí era de Chávez, ¿no? Y es de muchos otros. Había un diputado de mi país que me decía que esa era la tesis del comunismo, ¿no? La tesis de crear el enemigo externo. Entonces, qué bien usó Chávez, ¿no? Para tener réditos internos. Entonces, sí, o sea, había como señales que lo iban mostrando. Incluso, es porque no tengo el nombre del autor aquí, pero era un autor colombiano que decía que como que la cancillería del país falló en ver las señales que daba Venezuela en cuanto al deterioro de la relación, ¿no? Y como que les sorprendió una vez que Maduro tomó la medida del cierre fronterizo. Entonces, como que no sabían cómo actuar, ¿no? Entonces, si uno leía la prensa y demás, a Santos lo acusaron en numerosas ocasiones de ser como muy blando con Maduro, sobre todo cuando con el tema de las deportaciones forzadas, ¿no? Entonces, sí, es un tema raro porque quizás el mismo gobierno colombiano creía eso, que las relaciones se estaban normalizando, ¿no? Entonces...
Claro, es que ahí es donde hay que, digamos, un poco mirar como la cuestión más en un contexto más amplio, ¿no?
Claro.
Porque, digamos, no habría mucho sentido, es como, hey, un momento, esto no tenía por qué haber pasado.
Bueno, entonces, sí, quizás hubo un fallo ahí en ese análisis. Pero bueno, A ver, yo tenía otra pregunta acá. Muchas de estas preguntas, disculpe que yo tardé en darlas, pero eran como para el
No se
contexto.
preocupe.
Era para el contexto nacional, entonces trato de transformarlas, ¿no? Usted sabe que Busan, Weaver y White hablan de que hay una serie de actores principales o condiciones esenciales para la securitización, ¿no? Tenemos el agente securitizante, que en este caso era el gobierno venezolano, ¿no? Principalmente a través de el líder del Ejecutivo. El objeto referente era la amenaza, sin duda, porque así se planteó en los documentos legales y en su discurso, la amenaza a la existencia del propio Estado por la presencia de grupos, o sea, por presencia permanente y en aumento de grupos paramilitares y mafias organizadas en la frontera que afectaban la economía del país, ¿no? Que esa era parte del discurso. O sea, que los problemas económicos se achacaban entonces a otro actor. ¿Y quién era ese? Las bandas paramilitares colombianas. O sea, fue como que, ¿no? Ese era el actor que vamos a culpar. Y como yo hago análisis del discurso político, realmente esa transformación, que aunque usted diga que, y yo entiendo su punto, de que las bandas paramilitares son solo criminales, para el gobierno venezolano en su discurso no eran así. O sea, eran parte de una estrategia de los grupos de derecha colombiana para afectar su gobierno, ¿no?
Claro,
No, no.
pero obviamente, digamos, esa es la retórica.
Claro. Pero una retórica
Pero
que estaba en el discurso, ¿no?
al final, digamos, eso, si uno lo contrasta con la evidencia que uno tiene en la realidad, pues con lo que se encuentra es que no es tal, ¿sí? Sino que es evidentemente, digamos, un estratagema político.
Claro. No, no, yo coincido con usted, pero como yo estudio esto, ellos se afincaron en ese discurso para darlo, ¿no? De que estos eran los actores. Y el fondo del discurso, porque sabe que todo análisis del discurso, o sea, en principio, por lo menos el político, es crítico, ¿no? En el sentido de lo que se trata de ver lo que está detrás de lo que se dice, ¿no? Entonces, detrás de las bandas paramilitares colombianas está un discurso, si se quiere, hasta xenófobo, ¿no? Xenófobo y un enemigo que eran los políticos colombianos, ¿no? Se recuerda, no sé si usted se recuerda cuando Maduro decía que él amaba a todos los colombianos y demás, ¿no? Mientras los estaba deportando.
No,
Entonces.
pues si nos ponemos a ver entre lo que dijo Maduro, lo que dijo Chávez, lo que dijo Uribe Vélez, pues básicamente no, pues no, como decían acá en un programa de humor de mi infancia y adolescencia, más cuenta chistes, porque realmente, digamos, pues es bastante, pues es decir, son unos discursos políticos, retóricos, inflamatorios, populistas.
Claro. Entonces, bueno, la pregunta era, ajá, iba por el actor, ajá, el objeto. Entonces, había una parte que es como la más discutida de la teoría, ¿no? Que era la audiencia. O sea, se supone que si tú no tienes apoyo de una audiencia, se considera solo que es un movimiento securitizante, ¿no? La securitización
Es
solo se.
una securitización parcial, pero no es exitosa.
Claro. Y si lo logras, bueno, el problema de la teoría de la audiencia de estos autores era que, bueno, ¿quién es la audiencia, no? Weaver, unos años antes, había dicho, o sea, de construir esta teoría, pero se suponía que él ya estaba trabajándola, ¿no? Con Busa. Él decía que, bueno, la audiencia en determinadas medidas securitizantes pareciera ser el propio gobierno. O sea, daba a entender que todos lo apoyaban, pero era el propio gobierno dominando las instituciones, muy fundamentado en lo que usted dice, en la falta democrática, el que hacía parecer que había un apoyo de la población. En el caso, la pregunta para usted es distinta, es, ¿usted cree que, como estudioso de las relaciones internacionales, porque la audiencia también pueden ser actores internacionales, ¿no? Considerando que la medida debía ser apoyada porque es una medida soberana, ¿no? Y está justificada en tanto estas bandas y en tanto que la permisibilidad que se da en la frontera afectaba a la economía venezolana y era una de las causantes de por qué la economía estaba en detrimento, ¿no? Entonces, considera fundamental, esto no lo dicen estos autores, ¿no? Que usted considera que existió una audiencia internacional que apoyara o no esta medida securitizante. Obviamente el gobierno colombiano no la apoya, ¿no? Pero usted que es estudioso, qué sé yo, otros organismos, otros países, incluso la gente dentro de la propia frontera del lado colombiano, parecía apoyarlo o no. Porque también esto lo digo, no, no es una pregunta como se diría tonta, porque esto llevó a que se militarizaran las fronteras de lado y lado, ¿no? O sea, no solo fue Venezuela, sino que Colombia reaccionó también militarizándolas, ¿no? Entonces, quizás eso trajo algún beneficio qué sé yo, para alguna frontera que por año el gobierno central ignoró y ni siquiera enviaba grupos militares a vigilarla. Entonces, dentro de esos términos de una audiencia, pero ya internacional, y si tiene datos dentro de la propia Colombia, ¿usted cree que existió ese apoyo? Simplemente se trató de un movimiento securitizante, nunca existió la securitización como tal en el ámbito internacional.
Es decir, ahí lo interesante, digamos, es la manera como en el caso colombiano tal securitización básicamente es una securitización que es en dos sentidos, ¿no? Y es como, digamos, y que es parte, digamos, del problema, digamos, central aquí precisamente de por qué es una securitización, y es el hecho de que evidentemente hay una securitización a nivel doméstico y hay unos intentos de securitización a nivel internacional, y que en el caso colombiano lo que funcionó y en el caso colombiano lo que fue exitoso fue la securitización a nivel doméstico. Es decir, considerando que la audiencia avaló la securitización en Colombia expresada en la política de defensa y de seguridad democrática del gobierno Uribe Vélez, como en el aval que tuvo en las urnas. ¿Sí? Y en ese, digamos, orden, en ese, digamos, orden de ideas. Pues básicamente lo que hay, ¿no? O en ese orden de ideas, pues básicamente la situación, digamos, que hay es que no fue una securitización avalada por el entorno, sino que pues lo que se presentó fue un dilema de seguridad. En tanto, para otros países, las medidas que desde el lado colombiano se consideraban de seguridad, para ellos eran un detrimento a la propia. Y obviamente el hecho de que el único país en el hemisferio que avalara esto fuese Estados Unidos, pues evidentemente lo que hizo fue encender las alarmas de los otros países, sobre todo aquellos que estaban teniendo pues una actitud de antagonismo con los Estados Unidos, cuestionando pues su influencia en el hemisferio.
Pero en el caso del cierre que yo le decía, de 2015, según lo que usted vio, no, aparente, si uno tratara como audiencia, porque tampoco son muy específicos, ¿no? Porque la audiencia puede ser la propia Colombia. Más allá el tema del desplazamiento forzado de sus propios connacionales, la medida no fue o no aceptada usted considerada por el gobierno nacional. O sea, la consideran como que, bueno, es una medida soberana y tiene sentido. ¿O qué cree usted que hubo una? Porque si usted va, por ejemplo, a la OEA, en esos términos, la OEA tampoco lo llegó a apoyar profundamente. La UNASUR dudaba, incluso hubo reuniones, o sea, se forzaron reuniones porque consideraba que Maduro tomó una medida que no tenía un apoyo, ni incluso entre aliados como Argentina o Brasil, entonces, o Ecuador. Entonces, esa es la pregunta exactamente. O sea, ¿cree que más allá hubo o no un apoyo si se tratara? Si uno dijera que Colombia es parte de la audiencia, porque Colombia se vio afectada también, ¿hubo o no apoyo? Esa es la pregunta concreta.
Es decir, si hubo o no apoyo. O sea, claramente, digamos.
Más allá de las deportaciones forzadas, porque uno nunca va a decir, bueno, voy a apoyarte, te apoyo y como que voy a apoyar todo lo malo que le hacen mis connacionales. Pero digo, fuera de eso, hubo como un apoyo a entender que, aparte de esa medida que considera negativa, como que nada, Venezuela tiene el derecho de hacerlo. Lo digo porque afectó la economía del país y uno sabe que Colombia es muy sensible a estos temas, ¿no? De cierre de frontera y afecta el comercio, ¿no? Entonces, bueno, esa era como la pregunta. A ver si tenía sentido para usted
Sí,
como.
porque es que digamos un poco, básicamente, aquí el punto central o un poco, digamos, aquí la cuestión central es, sí, es decir, en el caso, digamos, de Colombia, Colombia tuvo un apoyo pues bastante endeble, un poco, digamos, de ¿cómo decirlo?
Internacional, si se quiere, porque en la OEA uno vio que quizás este aislamiento propio que tuvo Colombia de la región, porque su principal aliado era Estados Unidos, como que no reconociendo también que tenía que extender estos lazos con los países de la propia región, entonces cuando lo necesitó y no lo apoyaron, pues,
No,
entonces.
pues sí, pero pues eso finalmente es bastante entendible. Es decir, haciendo un poco, digamos, de abogado del diablo, pues finalmente, digamos, un poco haciendo pues de abogado del diablo, pues básicamente para para el gobierno, es decir, para el hemisferio era como, hey, un momento, primero nos desprecian y ahora nos buscan, pues no,
Claro.
sí, y pues digamos que tenía todo el sentido.
Pero bueno, ya, en otras preguntas que tengo aquí, para no extender un poco, tengo dos así que están como muy relacionadas. ¿Considera usted que el cierre fronterizo ha mejorado, o sea, en aquel momento mejoró las relaciones con Colombia? Distinto, obviamente, vamos a partir del hecho de que lo de las deportaciones, obviamente eso no mejoró nada. Pero vamos a decir que en el tiempo subsiguiente, ¿no? Porque las deportaciones pararon en el momento en que se reunieron aquí en Quito Santos y Maduro, ¿no? O sea, una medida que aunque no se dijo, era que Maduro dejó de realizar estas deportaciones forzadas, ¿no? Aunque no lo admitió nunca, porque para él no existió tal cosa. Pero digamos que durante el año en que se estableció, ¿mejoró en algún sentido las relaciones, solo las empeoró? Y otra pregunta es que si realmente de lo que usted conoce y ha estudiado del lado colombiano, que si esta medida ha logrado subsanar los problemas que se presentan en la frontera. O más bien los ha empeorado o ha agregado otro. Yo
No.
luego le digo por qué creo que ha agregado otro. Entonces, pero quiero escuchar primero por supuesto, su
Es
opinión.
decir, yo creería que no, en la medida en que digamos estos son juegos políticos de tira y afloje, ¿sí? Entonces, no, acá sí, digamos muy brevemente, yo creería que no. Es decir, y obviamente, digamos, es una frontera que tiene unos problemas gravísimos de seguridad expresados en actores armados. Con tráficos ilícitos, implicados en tráficos ilícitos, mafias que actúan en red, y eso no se ha solucionado, ¿no? Además, digamos, del terrible problema económico que surgió, pues, a través, digamos, de, pues, básicamente, el cierre de la frontera en 2008, pues, que básicamente, pues, esto lo que hizo, o básicamente esto, pues lo que básicamente hizo o lo que significó fue pues un colapso del comercio. Es decir,
Claro.
antes de históricamente Colombia era para Venezuela, perdón, era para Colombia el principal socio comercial, después de Estados Unidos, y después de esto para Colombia fue el Asia Pacífico, ¿no? Pero entonces un poco, digamos, aquí el punto es que es una frontera con unas condiciones económicas y de seguridad que no que esas cumbres, digamos, que son políticas, no han solucionado.
Claro. Ok, entiendo. Y claro, bueno, las preguntas están un poco ni allí. Bueno, yo creo que esas serían como las preguntas. Yo le agregaba en la investigación. ¿Sí me escuchan? Yo
Sí.
le agregaba de la investigación y como para comentárselo, a ver, escuchar su opinión como académico, ¿no? Más allá de las preguntas, ya porque estas eran todas las preguntas, ¿no? La investigación me mostró que el tema se seguiría securitizando y se mantuvo porque, bueno, quizás le da un beneficio político al gobierno venezolano de actuar fuera de los términos legales. Pero a su vez yo creo que la medida que obligó a abrirla o flexibilizarla, y también fue un cálculo, si se quiere, racional, ¿no? De que la propia presión de la población fronteriza, que desmejoró mucho más las condiciones en las que estaba, no sé si me entiendo, o sea, no había, aquí no había productos básicos, y la situación de la salud había desmejorado, y muchas personas en la frontera solamente cruzaban a Colombia para comprar muchos bienes, ¿no? O sea, alimentos, qué sé yo, pasta, qué sé yo, y para ir a los hospitales de Colombia, ¿no? Porque podían atenderlo y tenían ¿cómo se dice? Las condiciones para atender a las personas enfermas, cosa que no encuentran en su propio país.
Claro,
Yo creo que las propias
pero
condiciones obligaron a que el Estado abriera esa frontera. Y como que se agregó un mayor problema a la política exterior, y era que el propio Estado colombiano se obligaba a securitizar su propia frontera, porque no, o sea, Colombia no está acostumbrada a lo opuesto, ¿no? A que la gente entre a su país, sino es lo opuesto, ¿no? La gente normalmente era la que emigraba a otros países. Y nunca, o sea, no tenía una política diseñada para esta cantidad de personas que entraran a su país, ¿no? Entonces, ya era difícil y era como muy difícil que se o que en el corto lapso se abra la frontera realmente. No por parte de Venezuela, sino por parte de Colombia. En el sentido de que son demasiadas personas las que se irían hacia ese país, ¿no? Y las condiciones, y como usted dice, muchos de esos países, en muchas de las provincias que están en colombianas que están con Venezuela dependían de lo bien que le iba a Venezuela. Entonces, cuando tienes esta cantidad exagerada de personas entrando, más bien afecta profundamente la economía, y se tienen que crear políticas que beneficien nuevamente, o sea, de apoyo, de subsidio a esas provincias, ¿no? Entonces, en el corto, yo digo que en el corto plazo va a ser muy difícil que la medida se levante. Por desinterés en principio de Venezuela, y por otro porque Colombia no tiene la capacidad logística y económica para poder apoyar a las ciudades fronterizas, ¿no? Ante esta masiva cantidad de colombianos, de venezolanos que se van a Colombia.
también, digamos, hay una cuestión que con lo que tiene que ver, pues es, digamos, básicamente con una situación, ¿no? Y es la manera como, es decir, por ejemplo, digamos, pues este cierre de la frontera, pues por ejemplo, no hace sino crear incentivos para que siga, por ejemplo, el contrabando.
Exacto. Eso lo leí, sí, es un buen punto. O sea, porque ante siempre, eso es como un dicho, ¿no? Ante cuando creas una prohibición, salen como 10 formas de evadir esa prohibición y enriquecerse mucho más que cuando no existía la prohibición.
Exactamente. Entonces, digamos que acá, pues, sí hay, digamos, como muchos aspectos que sí creo que son como importantes como para indagar, ¿no? Porque es que obviamente, digamos, no, o sea, frente a esta pregunta, no, o sea, esas reuniones entre Uribe y Maduro, entre Santos y Maduro, no solucionaron para nada ningún problema. Y obviamente, digamos, está el punto de que un problema fronterizo requiere un abordaje binacional y para el caso colombiano la contraparte ahorita tiene una situación institucional que es muy precaria.
Sí, es que incluso la propia profesora Socorro Ramírez decía que hay mecanismos binacionales que nadie conoce, o sea, que mucha gente no conoce, que de fronteras, de defensa entre Colombia y Venezuela, pero que no son permanentes y los utilizan a veces, o sea, como por ejemplo, en esta crisis se plantearon reuniones, pero es como usted dice, solo se quedan en el discurso, no llegan a ningún acuerdo final. Entonces, es difícil, es exactamente eso lo que yo digo. O sea, el problema de securitización y su afectación en la política exterior es que son medidas unilaterales principalmente. Entonces, es una medida
Claro,
unilateral que no ayuda a
sobre
mejorar
todo
nada.
si las instituciones de seguridad y defensa en el caso venezolano están politizadas,
Claro.
además de politizadas, hay casos de corrupción como por ejemplo el cartel de los soles, ¿sí? Entonces digamos pues esto resulta
Entonces, bueno, ya tengo más de una hora hablando con usted. Disculpe que se haya hecho
No
tan
se
largo.
preocupe.
Entonces, no, yo le agradezco mucho que me haya. No sé si tiene algún aporte, algo más que decir en el tema. Yo, bienvenido sea.
Pues te voy a mandar unas referencias y consideraría que hay una colega mía que se llama Irene Cabrera que deberías consultar.
Irene, pero el profesor Mijares me dio un nombre de una señora, pero creo que es venezolana, pero da clases en Colombia. Entonces
¿Quién
no.
será?
Es que él me dio el nombre, pero no. Bueno, igual nunca me contestó. Pero no sé. ¿Esta profesora que usted dice es colombiana? Ah, entonces no, porque la otra. La que me dijo Víctor era una venezolana. Entonces, ah, bueno, si me
Ella
puede dar
es.
el contacto, sería muy bien. No, pero es bueno su aporte porque mi tesis tiende más a los temas de seguridad, más que a política exterior.
Hablar con ella te va a ayudar mucho.
No, no,
Porque ella
pero.
es experta en las dinámicas transfronterizas del conflicto armado.
Ah, ok.
Entonces, eso sí que te va a ayudar bastante.
Bueno, entonces, ¿usted va a estar aquí en el ISA?
En Quito.
Ajá.
Lastimosamente no, porque no había opciones de financiación y ya había estado pues en ISA en San Francisco
Ah, ya.
y realmente digamos ya como que quemé mis cartuchos
Ah.
para ponerlo de alguna manera y no me ofrecían ninguna financiación y ya no me era factible gestionarla desde acá, así que lastimosamente me lo perderé.
Ah, okay. Ah, no, sí, varios profesores del departamento fueron a ese de San Francisco. Hay una profe de nosotros que es Cecil Mulí, no sé si la conoce.
Claro, ella estaba en mi mismo panel.
Sí, ella es experta en estos temas de paz y conflicto.
Ella
Entonces.
estaba en mis paneles, ella estaba, perdón, en el panel que yo, en el que yo participé. Entonces, pues claramente, sí, eso fue, yo la conocí y ella me habló, pero lastimosamente no pude aplicar, entonces, a financiación ni nada. Entonces, pues de ahí que no haya participado.
Ah, bueno, pero no importa. Seguro va bien. Hay mucha gente allí, seguro van a otros eventos. Esto se hacen constantemente, ¿no? Creo, no sé.
Sí, no, seguramente sí. De hecho, yo estoy aplicando, estoy esperando respuesta de ISA Toronto,
Ah, bien.
que es el próximo año, pero no sé cuándo. Sé que es por lo general en abril, pero si es acá, pero déjeme ver, ya que me entró la inquietud.
Profe, y usted es que no lo vi en su perfil. ¿Es candidato a doctor? ¿Es doctor ya? Es que no se ve nada.
Yo no soy doctor todavía, ni estoy todavía haciendo el doctorado.
Porque vi que tiene muchos años dando clases. Entonces.
Sí, digamos que tengo más práctica que estudio, que estudios, digamos, formales. Entonces, digamos, sí, no, aún no he hecho el doctorado, no lo he hecho por el momento. Pero bueno, eso ya
Con
en
su
su momento.
experiencia le sale fácil, creo.
Sí, en Europa sobre todo, porque pues en Estados Unidos son 7 años y pues ya, digamos que no,
7 años es demasiado.
ya no tengo, pues de hecho la semana pasada cumplí 39 años, así que pues ya no, así que esté en la juventud, no. Pero bueno, todavía estoy joven, espero, pues bueno, no tanto como tú,
Pero aquí
pero.
son 3 años en flaco, o sea, 4 casi.
Sí, no, sí, porque es que pues yo no me voy a ir 7 años, pues porque además no lo haría en este momento, en la medida en que pues en este momento para alguien que estudia el conflicto armado en Colombia y el posconflicto, pues no es el momento para irse.
Claro. O sea, está ahí viéndolo, está. Y ahorita que con el cambio de
Exactamente.
gobierno, bueno, saldrán más estudios, ¿no? De cómo afecta este nuevo gobierno, ¿no?
Claramente. Porque obviamente, digamos, eso tiene una cuestión, digamos, políticas bastante
Sí, no, vamos a ver si se
preocupantes.
mantiene o no, porque con las críticas que le tenía Uribe a Santos en el proceso, como hay que ver.
Pues eso lo veremos. Eso, digamos, lo tendremos. lo tendremos que ver. Pero bueno, la verdad esto pues es como una coyuntura que no es nada halagadora para este país.
No, pero es casi un caso único, ¿no? En el mundo, sobre todo por el tiempo que lleva. Entonces,
¿Cómo así un caso
o
único?
sea, por el tiempo que lleva el conflicto interno. O sea, que es un caso que tiene muchísimos años. Entonces,
Sí.
haber logrado estos acuerdos es impresionante, ¿no? A mí me
Pero
parece.
pues es una